Dios le bendiga y bienvenidos a Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Mi nombre es Samuel Cedillos y yo soy el anfitrión de este programa. Estoy grabando desde la ciudad de Los Ángeles, California. Para los que nunca han escuchado este programa es dedicado para la gloria y la honra de Dios. Para poder llevar su palabra de salvación a los que no lo conocen y también para aprender más de él. En este programa vamos a repasar cosas de la Biblia, intentando de explicar en una manera simple para poder entender más fácilmente. Mi deseo también, aparte de aprender de la Biblia, es poder escuchar testimonio de lo que Dios hace en este día en la vida de los creyentes. Ahora, este episodio número 9 titulado Rescatado del Pecado. Esta va a ser la primera vez que voy a intentar de compartir mi testimonio de a dónde me sacó Dios. He esperado tanto tiempo porque he sentido que todavía no había sido el tiempo hasta ahora. No me alegro de la persona que yo era porque sin Dios yo soy una persona muy mala. Y si hoy en día hago algo bien, toda la gloria le pertenece a Dios. En esta parte de mi testimonio hablaré de cómo me aparté de Dios y fui por mi propio camino y qué fue lo que pasó con mi vida. La segunda parte de mi testimonio, el que va a ser episodio 10 y el último episodio de la temporada, será mi testimonio de una de las batallas más grandes que yo he tenido en mi vida como un cristiano. Sin deleitar más, vamos a comenzar este programa. Vamos a leer la parábola del hijo pródigo, y si usted nunca la ha oído, no se preocupe porque ahorita lo vamos a leer. Los que puedan, abran sus Biblias en Lucas 15, vamos a leer de versículo 11 al 24. Ahora, la palabra se lee el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Así oramos. Amado Rey Eterno, que tu nombre sea glorificado en este día. Gracias, Señor, por otro día de tu grande misericordia, otro día de tu grande amor. Gracias, Señor, porque aunque no soy digno de ti, tú todavía me amas, Señor. Ha llegado el momento de compartir lo que tú has hecho en mi vida, y lo hago para tu gloria, porque tuya es la gloria y la alabanza. Yo solamente soy polvo, pero te pido que tu Espíritu Santo venga sobre mí y tome mi lugar. Pon tus palabras en mi boca y toma control, Señor. Cúbreme con tu sangre preciosa y límpiame de todo lo malo. En tu mano te lo entrego, en tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. En la parábola que hemos leído, nos dice que habían los dos hermanos y el menor llegó a su padre un día y le pidió su herencia. El menor fue, se lo malgastó y llegó hambre allí donde él estaba. Y ocurrió que cuando llegó la hambre le comenzó a faltar, y cuando le faltara agarró un trabajo apacentando los cerdos. Una cosa que debo decir, que para los judíos los cerdos era inmundicia. Ese joven, ese hijo menor, había llegado hasta lo más bajo de la inmundicia, que hasta quería comer de lo que los cerdos tenían. Pero estando allí en esa inmundicia, estando en esa pobreza, se acordó de la casa de su padre y dijo: si hasta los jornaleros de la casa de mi padre tienen en abundancia, y yo aquí tengo hambre. Y se comenzó el hijo y fue hacia su padre. Ahora, mientras él estaba aún lejos, su padre lo vio y corrió hacia él y lo abrazó y besó. Y él le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus sirvientes: trae el mejor vestido y vestilo, poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Trae el mejor becerro y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo había muerto, pero ahora está vivo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo pasó el padre sin escuchar de su hijo. Aún puedo decir que mientras el hijo gastaba todo lo que su padre le dio, ni se acordaba de él. Pero mejor de enojarse por malgastar su herencia, su padre lo recibió. Y así hace Dios con la humanidad. Aun cuando la humanidad toma por menos a Dios y sus bendiciones, el momento que alguien viene hacia Dios, Dios no lo castiga. En 2 Pedro 3:9 dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que hace Dios cuando alguien viene a Él después de una vida de pecado, Dios viene y lo recibe con brazos abiertos, con brazos de amor. Yo era como el hijo pródigo. Y ese es mi testimonio de cómo Dios vino a mí y me salvó. Yo nací en la ciudad de Los Ángeles, California, en abril 9, 1994. Nací en el Evangelio. Cuando yo nací, mi madre tenía un año desde que había entregado su vida a Cristo. Aún antes que yo naciera, Dios le había mostrado a mi mamá que yo iba a ser un niño y cómo iba a ser. Y en las palabras de mi mamá, ella me dijo que ella miró que era grande, gordo y blanco. Son palabras de ella. Y desde que era un bebé, mi mamá me llevaba a la iglesia. Yo crecí durmiéndome debajo de las sillas en la iglesia e iba a la clase de los niños donde nos enseñaban de la palabra de Dios. Dice la Biblia en Proverbios 22:6, instruye el niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Aunque íbamos a la iglesia, nuestra casa no era un hogar de felicidad por causa de mi padre, que era un borracho. Aunque él tenía un llamado de Dios, él nunca ha querido nada con Dios. Pero mi madre quería tener un hogar. Por eso lo aguantó tanto, pero al fin un día se separaron. Y en esos días, cuando lo fuimos de la casa, dormíamos en una van en el parque porque no teníamos ningún lado donde podíamos ir. Aconteció un día que estábamos en la iglesia y mi mamá salió afuera para agarrar un poco de aire. Y cuando ella salió, de repente apareció mi padre y le comenzó a pegar. Y los hermanos de la iglesia tuvieron que salir a detenerlo, hasta que llegó la policía y se lo llevó. Después de esto vivimos con nuestros primos por un tiempo, hasta que mi mamá agarró un apartamento con mi tío donde podíamos vivir. Mi padre, porque sabía a dónde vivíamos, lo iba a buscar, pero cada vez que nos iba a buscar siempre estaba borracho. Así yo fui creciendo sin amor de un padre, sin nadie que me pudiera enseñar sobre las cosas de los hombres como es necesario. Aparte de no tener un padre en mi vida, vivíamos en pobreza. Pero mi mamá hacía lo que ella podía para que estuviéramos felices. Bien me acuerdo que a veces para recibir el nuevo año, inflábamos globos y cuando era la medianoche, nos divertíamos explotándolos. Nunca he tenido yo nada de marca, casi todo lo que usábamos era de segunda, y yo, como era grande, gastaba los zapatos rápidamente. Había tiempos que yo le pedía zapatos a mi madre porque tenía hoyos en los zapatos y cuando caminaba mi piel tocaba el piso, pero mi mamá no tenía para comprar. Y cada vez mi mamá clamaba al Señor y el Señor de una manera u otra provía de lo que necesitábamos. Y el tiempo pasó y comencé a crecer y a la edad de 12 años me bauticé en la iglesia de mi tío, el pastor Mauricio Pérez, en la iglesia Cristo Viene, donde me estoy congregando ahorita. Después de bautizarme, comencé a participar en los privilegios de la iglesia. Yo oraba por la ofrenda, cantaba los coros y dirigía servicios. Y cuando pasaban los jóvenes, participaba con ellos. Y aunque yo iba a la iglesia, me comenzó a entrar un espíritu de rebeldía. Comencé a quedarme en la casa. Me hacía el dormido porque no quería ir a la iglesia. Pero yo día en la escuela escuché una canción que me comenzó a cambiar adentro. Y esa canción decía, quiero ser más como yo y menos como tú. Y en ese momento, en mi vida me sentía solo. Porque aunque mi mamá hacía lo que podía por nosotros, yo no era completamente feliz. Porque sentía que nadie me entendía. Y con esa canción fue lo que me comenzó a meterme en la música de rock. El enemigo solo necesita que abra la puerta un poquito para comenzar a entrar en ti y apartarte de Dios. Y mientras el tiempo pasaba, yo me rebelaba más contra mi madre y contra mis maestros de la escuela. Me cambié de escuela a una escuela más cerca de mi casa para el octavo grado. En el octavo grado es cuando me comencé a experimentar más con la música y comencé a meterme un poco más en el rock más pesado. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo me cortaba los brazos y lo hacía porque adentro de mí me sentía una tristeza. Y me decía, por lo menos con esta cortada, puedo sentir el dolor y saber que estoy verdaderamente vivo y no muerto, porque yo me sentía solo y triste. Pero lo que no sabía era lo que yo no necesitaba cortarme. Lo que no sabía era que yo necesitaba a Cristo para quitarme todo el dolor que yo sentía adentro de mí. En ese tiempo me habían prestado unos discos de rock pesado y los escuchaba en secreto, en escondidas porque mi mamá no me dejaba. Pero pasó una noche que mi mamá fue atormentada por demonios por causa de los discos de música. Dios le dijo a mi hermana que hablara a mi madre, que se levantaran y pelearan, porque habían demonios y un principado que habían llegado ese día porque me querían llevar vivo al infierno. Yo estaba dormido, pero mi mamá dijo que un demonio quiso manifestarse en mí porque yo, cuando estaba durmiendo, rascaba el piso y le hacía como que yo era un toro. Mi madre y mi hermana se quedaron despiertos todas las noches peleando hasta el mediodía del otro día. Y mi mamá, cuando estaban orando y reprendiendo, escuchó la voz del principado que dijo, «No me quiero ir, no me quiero ir, me voy, pero voy a regresar». Y Dios abrió los ojos espirituales y comenzaron a ver demonios pegados en los cuadros, en cobijas, en almohadas. Y cuando limpiaron, era cuando encontraron los discos escondidos debajo de una gaveta. Después de limpiar, mi madre y mi hermana quisieron orar por mí. Pero cuando quisieron acercarse a mí, yo tuve tanto miedo de ellos. Hasta lo había encerrado fuera de la casa porque no quería yo que se acercaran a mí. Pero mi mamá me comenzó a hablarme de Cristo. Al fin permití que oraran por mí, pero mi mamá miró el espíritu de muerte que estaba detrás de mí y lo reprendió y se fue. Y yo fui liberado. Yo me fui a mi cuarto, pero ellos siguieron orando. Yo no me acuerdo, pues yo no escuché nada. Lo único que yo sí escuché fue que afuera de la casa se escuchaba como un viento fuerte que estaba rodeando la casa como un turbilino. Y de repente ese viento fuerte se comenzó a dar más fuerte y más rápido y de repente vino y se estremeció contra la puerta de atrás y tembló toda la casa. Ese día me hubieran llevado vivo al infierno. Y tuve temor por un tiempo y fui a la iglesia. Pero después de un tiempo me olvidé de lo que había pasado. y continué en mi camino hacia el mal. Me comencé a vestir de negro en escondidas de mi madre y me quedaba en la escuela hasta la tarde porque yo no quería estar en la casa. Un día, mientras estaba en la escuela, mi mamá fue a buscarme en la escuela y me encontró con una camisa negra con calavera. Llegando a la casa, hablé con mi mamá y le dije que yo ya no iba a ir a la iglesia y a la edad de 14 años me aparté completamente de los caminos de Dios. Dice la Biblia en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo te digo hoy en día, no te descuides, agárrate a Dios y nunca te sueltes. Comenzando el noveno grado, comencé haciendo bien en la escuela, aprendí a nadar y fui hacia los finales del distrito. Durante este tiempo, comencé a meterme aún más en música más pesada, y no había ningún día que yo no me vestía en negro. En ese tiempo, era la primera vez que yo fui y me puse aretes en mi oído. La razón por qué quise los aretes era para poder estirarlos. Pero a mí, la Biblia me dice que cualquiera que se ponía aretes en el tiempo de antes significaba que eran esclavos por su propia voluntad. Y así era yo, esclavo al pecado por mi propia voluntad. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo me sentía aún más lejos de mi familia. Yo sentía que mi hermana era la preferida y la odiaba porque ella hasta intentó de sacarme de la casa dos veces, pero ya la perdoné en mi corazón. Alrededor de los 15 años también fue el tiempo que yo tuve mis primeras relaciones sexuales. Y aunque nunca les he dicho a nadie, hay una posibilidad que yo iba a ser un padre a la edad de 15 años, pero lo perdió. En 1 Corintios 6:13 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y para los que no saben, fornicación es todas relaciones sexuales fuera de matrimonio. Hay un día que yo me acuerdo que me cambió mi vida por completo, y después de todo comenzó mi caída a la perdición. Después de salir en vacaciones, fui invitada a un ska show. Aunque yo había escuchado de ellos, yo nunca había ido a uno de ellos. Un show, para los que no conocen, es como un concierto pequeño en una casa o lugar donde las bandas van y tocan y la gente paga para entrar. Bien me acuerdo el día. El día era junio 6 de 2010. Pedí dinero a mi mamá y le mentí diciendo que iba a ir a la movies con unas amigas, pero en verdad iba para el show. Ese día miré que cuando la banda tocaba, la gente hacía un pit. Para los que no conocen, un pit es como un círculo en medio y ahí se metía la gente. Cuando la música tocaba, en esta ocurrencia ska, la gente comenzaba a bailar. Pero cuando la música se ponía más pesada, la gente comenzaba a darse golpes. Como nunca lo había hecho, me metí y me gustó mucho. Y me metí ahí casi toda la noche que cuando terminé apenas podía caminar. Miré unos amigos que tenía de la escuela y me junté a ellos y ellos tenían cerveza y estaban fumando. Ese día fue la primera vez en mi vida que fumé y tomé por la primera vez. Yo solo quería experimentar, mas no sabía qué grande puerta de mal estaba abriendo yo en mi vida. Después de ese día, comencé a ir a los shows casi cada fin de semana y comencé a fumar y tomar más. Aún varios días no iba a la escuela porque encontré otros amigos que fumaban y los brincábamos de la escuela y íbamos hacia la casa de alguien y fumábamos allí. Pasando el tiempo, yo me junté con nuevos amigos y amigas y teníamos reuniones todos los días, pero después de reunirlos íbamos y comprábamos cerveza de 40 onzas y lo emborrachábamos. Eso era algo que hacíamos casi todos los días. Esa clase de vida era la vida que me encantaba, que aún dejé de nadar porque no quería dejar de fumar y tomar. Voy a intentar de ser lo más breve posible porque si cuento cada cosa que yo he hecho, nunca voy a terminar. Un día estaba en la casa de unos amigos y estábamos fumando, tenía que ir al baño, pero el baño estaba en el cuarto de su tío. Y su tío estaba allí con unos amigos. Y cuando yo salí, el tío y sus amigos estaban haciendo cocaína y me ofrecieron un poco. Y yo dije, si estoy fumando y tomando y estoy bien, qué mal cosa es experimentar cocaína. Y yo, porque quería probarlo, hice por la primera vez cocaína en ese día. Pero yo no le dije a nadie, ¿es verdad? No pensaba de hacerlo otra vez. Pero de una manera u otra, las oportunidades de mal siempre están. Yo me acuerdo que en ese entonces comencé a tomar pastillas en la escuela también porque era algo que estaba accesible para mí. Y era como una manera de pasar el tiempo más rápido. Yo compraba pastillas de, no sé la palabra en español, pero en inglés se llama e-pills o ecstasy pills. Y esa pastilla acelera el cuerpo, acelera la sangre y la gente se siente que se está moviendo bien rápido. De allí, de esas pastillas, no me acuerdo cómo me enteré de a dónde podía comprar cristal, pero como probé la cocaína me dije, si ya hice cocaína, qué malo el cristal, si casi la misma cosa. No, como dije, no me acuerdo cómo, pero al último, el enemigo siempre hay una manera de que me llegara el cristal. Comencé haciendo poquito a poquito, que hasta con mis amigas que yo tenía, íbamos al show y antes de comenzar hacíamos un poquito. Pero la diferencia entre yo y ellas es que yo lo hacía, comencé a hacerlo cada día y comencé a ser más de ellas. Así como encontré amigos y amigas que tomaban y fumaban, en la escuela conocí a una persona que hacían cristal y me comencé a juntar con ellos. La única diferencia es que ellos no solamente hacían el cristal por la nariz, sino que también lo fumaban. Después de ir el primer día con ellos, miré que ellos estaban fumando cristal y me ofrecieron. Y otra vez porque yo quería saber qué era experimentar eso, fumé cristal por la primera vez. Pero pasaron que desde ese día que yo fumé por la primera vez, pasaron 3 meses completos que cada día, después de la escuela, lo juntábamos dinero todos juntos para comprar cristal y fumar todos juntos. En esos 3 meses habían días que no podía dormir, no comía por causa del efecto de las drogas. Ahora tal vez está preguntando, ¿cómo yo podía tener drogas dinero para drogas cada día? Pues en ese entonces mi madre comenzó a vender pupusas en la calle por causa de nuestra necesidad y yo iba con ella a vender. Pero yo siendo malo, le comencé a robar dinero de las ventas de mi mamá. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que días sean largos y te vaya bien. A ustedes jóvenes que me escuchan, no tengan por menos a vuestros padres, pues es bendición de Dios tenerlos por lo menos un padre y madre en nuestras vidas. Y estoy feliz de decir que yo ya le pedí perdón a mi madre y es una carga que el Señor me quitó de mi corazón. A la edad de 16 años, agarré mi primer tatuaje en el estómago. No fui a una tienda de tatuajes, sino que alguien que yo conocía sabía otra persona que hacía hacer tatuajes. El primer tatuaje que agarré estaba en mi estómago y ese era un logo de una banda. El segundo tatuaje fue en mi espalda. Y en mi espalda tengo una canción tatuada en toda mi espalda que se tardó 4 horas para terminar. Llegó después que me encantó ponerme tatuajes. Y me gustó tanto que me compré una máquina para hacer tatuajes y yo me hice unos tatuajes yo mismo. Y hoy en vida, en total tengo 22 tatuajes y he tenido 10 diferentes aretes en mi cuerpo. Dice la Biblia en Levítico 19:28, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vuestro señal alguna, yo Jehová. La palabra dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No debemos dañar el cuerpo que Dios nos dio. Y antes que alguien diga que eso era solamente para el pueblo de Israel, no ignoren que el mismo Dios que ellos tenían, tenemos nosotros y Él nos pide santidad. Ahora, si tú eres cristiano y tienes tatuajes, pide perdón a Dios por ellos y nunca más te ponga más, aun si dice algo de Dios. Y quiero decir otra cosa. que es que no tomen por menos a los que tienen tatuajes, pues Dios lo ama también a ellos y murió por ellos. Y si tú te hiciste tatuajes, no eches la culpa a nadie, pues tú lo agarraste de tu propia voluntad. Mientras mi vida seguía, a la edad de 17 años estaba metido en el mundo de drogas, peleas, licor, relaciones sexuales. Esa era la vida que me encantaba y estaba muy lejos de Dios. Le voy a contar una de las cosas que pasé para que intenten de tener una idea de cómo yo era y casi como la cosa que pasaban casi cada fin de semana. En una noche, era la rutina usual. Me drogaba toda la semana y me iba a los shows. En un día comencé tomando vino, después cerveza, al último licor, pero porque tomé tanto, yo perdí mi memoria de ese día. Lo único que me acuerdo es que estaba en la ambulancia, ni sé de a dónde me recogieron o quién llamó por mí, pero después de estar consciente por un minuto, perdí la conciencia otra vez. Cuando me despierto otra vez, estoy en el hospital y me están limpiando la sangre. Había tomado tanto en esa noche en tan poco tiempo que había agarrado envenenamiento por el alcohol. Pero gracias a Dios que Dios hizo que alguien estuviera allí por mí y llamara a la ambulancia. Porque ciertamente, si no fuera por eso, yo ya estuviera muerto en este día. Pasó que, pasando unos minutos, ya que me sentía más fuerte, el enfermero se fue de mi cuarto y yo me paré. Miré la aguja en mi brazo y me la saqué, me la limpié, me puse algo sobre ella y busqué mi ropa y después que encontré, me cambié. Pero comencé a ver que, a dónde estaba el enfermero y cuando miré que se estaban cambiando de turno, yo solo caminé para ahí fuera y me escapé en escondidas y me fui del hospital. Mi mamá y mi hermana me llamaban y me decían que me regresara porque la policía me estaba buscando. Pero yo les ignoré porque no le me importaba. Verdaderamente no me importaba para nada. Y encontré una manera de llegar a la casa de un amigo en ese día que yo tenía. Y en esa misma noche, aunque casi había muerto la noche anterior, esa misma noche comencé a tomar otra vez. Después de ir a tantos shows, pasé que comencé a hacer seguridad para ellos porque un amigo que yo tenía comenzó a organizarlos. Aunque me daban dinero por ser la seguridad, esa misma noche que me pagaban lo usaba yo para ir y comprar más drogas. Y eso era mi rutina. El viernes ayudaba a mi mamá y le robaba. Y el viernes ahí como a las 9 o 10 me iba. Y me iba a la casa de un amigo o me iba a encontrarlos allá al show. Y yo no llegaba hasta la casa hasta el domingo en la mañana. No llegaba hasta el domingo en la mañana y mientras yo no estaba en la casa, pues no le llamaba a mi mamá. Y así fue mi vida. Y siguió así por mucho tiempo. Cuando iba a cumplir los 18 años hice algo porque quería celebrar. Y lo que hice es que para todo el mes de marzo hasta el mes de abril no paré de tomar. Pasó que mi cumpleaños estaba cerca del día donde iba a ayudar con la seguridad y yo estaba feliz de la vida. Y esto es lo que pasó en esa noche de lo que me han dicho. Ese día, mucha gente que yo conocía habían llegado y tomé licor, tequila, rum, cerveza, hice globos con Oz, fumé marihuana. Hasta llegó el punto que me dijeron que yo dije, ¿alguien tiene cristal? Pero me dijeron que después que me di la vuelta y dije, alguien quiere cristal. Pero como estaba todo drogado, ni sé en qué manera, pero comencé una pelea. Se puso tan mal que ese día, como conocía a muchos, muchos se metieron. Se puso tan mal que yo y un amigo tuvimos que huir ese día de allí y otros persiguieron hasta el metro antes que escaparan también. Más tarde, en otro día me dijeron que yo estaba peleando con 6 diferentes personas a la misma vez. Me dijo la persona que conocí que hasta con una patineta me estaban pegando, pero yo ni lo sentía y solo estaba dando duro a la gente. En ese tiempo había embarazado a la novia que yo tenía y para agosto 7 de 2012 nació mi hijo Nathan. En Salmos 127:3 dice: ¿qué herencia de Dios son los hijos? Para ese entonces yo quería cambiar, pero estaba adicto a las drogas y no podía parar. Me dije yo mismo, cuando nace mi hijo, voy a cambiar y voy a ser un padre bueno, no como el mío fue. Pero el día antes que naciera mi hijo, fui al hospital porque la mamá de mi hijo me llamó que ella lo iba a tener. Tristemente, ese día que yo fui al hospital estaba drogado con cristal, porque era imposible que pasara un día sin estar sobrio, ya que mi cuerpo ya lo necesitaba. Comencé a trabajar por una compañía y hacía mi trabajo bien, pero llegó que mi necesidad de la droga fue tan fuerte que cada vez que me pagaban, gastaba de 100 a 150 en puro cristal. Y eso de 100 a 150 debía de durar como 2 semanas. Pero después de 3 días, tenía que comprar más porque ya me lo había acabado para entonces. Con todas las drogas y el alcohol, y aún con mi hijo que yo había nacido, yo no era feliz. La gente miraba feliz, pero en verdad adentro de mí yo era miserable. Aún decía cosas como, esta ciudad es mi ciudad. Yo soy el que reino en esta calle. Llegó el momento que comencé a sentirme que yo ya no tenía sentido. Y yo ya no tenía un propósito en esta vida y yo no podía ser feliz. Y un día decidí que era mejor que yo me quitara la vida porque no quería vivir. La manera que quería morir era por pastillas fuertes de dormir. Lo había contemplado por mucho tiempo en mi mente. Pero había un día que me sentía demasiado triste. Era de noche, todos estaban dormidos, pero yo quería acabar con el dolor que yo tenía adentro de mi ser. Agarré las pastillas, dije adiós y me las tomé y me fui a dormir para morir. Pero el día siguiente, para mi sorpresa, me desperté viendo bien borroso. Me sentía tan mal, todo se estaba dando vueltas y tenía ganas de vomitar. Todo mi cuerpo se sentía tan pesado y el sueño me estaba ganando. Hoy en día le doy gracias a Dios, porque yo sé que si me hubiera tomado solamente una pastilla más en esa noche, yo hubiera muerto otra vez. Como no pude quitarme la vida, comencé a meterme aún más en las drogas. Le voy a decir todo lo que he probado. He probado marihuana, cocaína, pastillas de ecstasy, pastillas de dormir. He hecho hongos, ácido, pero más que todo, lo que me encantaba era el cristal. Para ese entonces, muchos me reconocían porque yo me gustaba irme contra todos. A mí me encantaba la violencia y yo decía entre sí mismo, yo quiero ser el peor de los peores. Yo me acuerdo que un día tenía una camisa blanca porque no tenía otra limpia y me la llevé a un show. Pero ese día, cuando estaba allí en el círculo, me pegaron la nariz y me quebraron la nariz. Comencé a sangrar. Lo que hice es me lo arreglé lo mejor que yo puse. Y ya que después de terminar de sangrar, me metí otra vez. Después de otra canción, me la quebraron otra vez y comencé a sangrar. Y pues una vez más me la arreglé y me metí de nuevo. Para terminar el show, mi camisa, que antes era blanca, estaba toda roja, pero de mi propia sangre. Y yo sentía orgullo de que tanto me gustaba pelear. Yo me sentía orgullo por... Yo sentía que casi eran como mis... Era como mis medallas de batalla, en otras maneras. Y aún hasta hoy en día, mi nariz se mira chueca por causa de esa noche. En otra ocurrencia, tenía aretes en mi ojo y porque me metí en una pelea, me pegaron en el ojo allí y me arrancaron mi arete de mi ojo. Pues no de mi ojo, pero de mi ceja. Aquí arriba en mi ceja, en el lado izquierdo, ahí tengo la cicatriz del arete que me arrancaron. Y había muchos días que yo iba a veces a la escuela con un labio roto o con aretes en mi cara por las peleas que yo me metía. Había una ocasión que yo y otros dos amigos estábamos tomando 3 botellas grandes de licor y una pequeña. Esa noche, mis amigos despertaron debajo de una casa móvil y yo me desperté en la parada del autobús con mi cara raspada de mi nariz hasta mi frente. Muchas noches son oscuras para mí. Lo único que sé era que yo me despertaba, pues me desaparecía de un lugar y amanecía en mi casa el día siguiente. Yo decía, ¿qué suerte tengo yo? que no importa a dónde estoy, de una manera u otra yo llego a mi casa. Pero reconozco que no era suerte de hombre, sino era la mano poderosa de Dios que me estaba cuidando. Porque mientras yo estaba perdido en el mundo, en mi casa había una madre que siempre estaba orando a Dios por mí. Aún una vez Dios le dijo a mi madre que ungiera mis zapatos con aceite porque el lugar donde yo iba no era agradable para él. Me acuerdo que un día me drogué tanto que mi piel se puso amarillo y mi cuerpo apestaba de tantos químicos que salían del cristal. Yo me acuerdo que en ese entonces me sentaba cerca de la gente, pero la gente se apartaban de mí. Y yo me acuerdo las caras que ellos hacían al verme y oler el olor de lo químico que salía de mi cuerpo. Y lo más peor es que la paranoia de las drogas me dominaba mi mente completamente. Usted puede decir que las drogas son para pasar el tiempo, pero la verdad es que así comienza. Pero puede llegar a un lugar tan bajo como yo había llegado. Muchas veces por causa del cristal miraba muchas cosas. Cuando miraba el piso, miraba como que había muchos insectos pequeños moviéndose en el piso. Aún sentía que me estaban mordiendo insectos y me comenzaba a rasgar la piel. La paranoia del cristal es horrible porque se siente que alguien lo está espiando. En mi propia mente, miraba como que había gente afuera. Y después miré que rodeaban mi casa y yo miraba que corrían hacia mi casa para poder entrar. Y yo me iba de mi cuarto a la sala para pelear, listo. Pero cuando yo iba, no había nadie allí porque estaba todo en mi mente. Llegó tanto mi suciedad que hasta no me bañaba por 3 días. No sé de a dónde, pero también agarré piojos que tuve que cortarme todo el pelo. Porque yo fumaba cristal, 2 de mis dientes se me pudrieron, se me han quebrado. Me acuerdo que un día me molestaba tanto que agarré un cuchillo, me fui al baño y comencé a intentar quitarme el diente. Pero como ya solo era casi lo último de abajo, comencé a sacarme el nervio de mi diente hasta que me lo quité y el dolor me pasó. Uno puede decir, una persona tan perdida, ¿cómo puede ser salvo? Pero a veces Dios tiene un plan que es más grande que todos. Aunque yo me perdía, mi mamá comenzó a tener servicios en la casa. Pero yo odiaba ese día y aun cuando entraba no lo saludaba ni le hacía caso a los hermanos de la iglesia. Y yo le hacía la guerra en la casa. Un día puse mi música tan fuerte con la canción que decía, "Tu Dios está muerto para mí". Aunque me pidió mi mamá que lo bajara de volumen, yo no hice caso. Pero de repente, las luces de mi cuarto se apagaron y tuve miedo que no puse la música otra vez durante el servicio. Más tarde me enteré que era mi hermana que me apagó las luces, pero en ese entonces, tú sí tuve miedo yo de Dios. Aunque yo no quería nada con Dios, mi mamá nunca paró de orar por mí. Yo bien me acuerdo que cada vez que ella me hablaba de Dios, yo le decía, no me hable de Dios. Ya es muy tarde para mí. No tengo oportunidad. Pero la Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza. Y un día el Señor habló al pastor que tenía y le dijo a mi mamá, muy pronto limpiaré una de las casas de reina. A quien ustedes creen que es imposible, para mí no es imposible. Pero yo seguí mi vida sin saber que todo iba a cambiar. Fui a celebrar con unos amigos que yo iba a cumplir 20 años, mas no sabía que iba a ser el último cumpleaños que celebraría en el mundo. Llegó el día de abril 21, 2014, y estaba llegando yo de un día de tomar y drogarme como siempre. Pero mi mamá estaba viendo la movie de Abraham y a mí siempre me gustó la movie. Por esa causa me senté para verlo con ella. Pero mientras mirábamos, mi mamá me comenzó a hablar de Cristo. Me decía, hijo, tú sabes que Cristo te ama. Tú sabes que Cristo viene. ¿Te quieres perder? ¿Quieres quedarte cuando venga? Y dijo, Dios me mostró que tú estabas bien vestido y que el Señor estaba a la par tuya. Y el enemigo estaba allí enojado diciendo que nosotros lo maltratábamos. Hijo, Dios tiene un plan para ti. Dios me ha mostrado que vas a predicar. Mientras mi mamá me hablaba, comencé a sentir algo en mi corazón. Yo quería resistir, pero no podía y comenzaba a llorar. Y sentí como algo bajó del cielo, algo sobrenatural. Comencé a sentir un amor que yo nunca he sentido antes en mi vida. Y en ese día yo ya no pude resistir la presencia de Dios y me reconcilié con Jesús. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tú que me escuchas, quiero decirte, Cristo te ama, Cristo cambia, Cristo rompe cadenas de adicción, Cristo restaura, Cristo libera, y si tú lo aceptas, Él puede cambiar tu vida. Tú que te sientes triste, que te sientes solo, que has perdido tu razón de vivir, tú que esperas la muerte, tú que ya no encuentras sentido en este mundo, tú que quieres quitarte la vida, hoy te digo, Cristo te ama y Cristo te ama a ti. Hay muchas cosas que he hecho que son bien malos, que no hay tiempo para contar cada cosa. Aún hay muchas cosas que me dan mucha vergüenza de lo que yo he hecho. Pero si Dios puede amar a alguien malo como yo, si Dios puede cambiar la vida de uno drogadicto como yo, si Dios me puede recibir aunque yo no soy digno de a Él, verdaderamente yo no soy digno de Él. Y no merezco su perdón, pero Él me ha perdonado. Y si Él me ha perdonado a mí, que Él te puede perdonar a ti. Y si yo siendo malo, Dios así le ha placido que yo sea salvo. Él también quiere que tú seas salvo. Yo por eso predico la palabra de Dios. Porque yo no creo en un Dios muerto, no creo en una fábula, yo creo en un Dios que vive, Dios de milagros, Dios de poder, Dios de amor. Usted, madre y padres que están orando por sus hijos y hijas, nunca paren. Mi mamá oró 7 años por mí sin un cambio, pero llegó el día del Señor y Él me rescató. Y Él puede hacer lo mismo para los suyos. Lo que pasó después de arrepentirme y llegar a los caminos de Dios, el día siguiente, después de que me reconcilié con Jesús, borré 14,000 canciones que me tomó años para colectar. Tiré mi ropa negra, que hasta me quedé sin ropa. Tiré todos los cuadros de mi cuarto. Tiré todo lo que me tenía atado, todo del mundo. Y bien me acuerdo que en esa noche iba a ver servicio en la casa de mi madre. Pero mi mamá no había contado lo que había pasado. Ese día, antes de comenzar, mi mamá dijo, Samuel, ya va a comenzar el servicio. Y para la sorpresa de todo, llegué al servicio vestido completamente diferente. Más tarde el Señor me dijo que la arca de pacto de su presencia quería estar cerca de mí. ¿Acaso quién soy yo para el que tu presencia quiere estar cerca de mí, Dios eterno? Pero así de grande y maravilloso es Dios, que aunque nosotros no lo merecemos, Él está allí por nosotros. Hay tanto que no agregué porque, como dije, es demasiado. Sí, aún cuando estaba drogado, había un tiempo que el pandillero que vendía cristal en mi vecindario venía y me lo dejaba al frente de mi casa. Antes la gente me tenía miedo, pero todo cambió cuando Cristo vino a mi vida. La palabra de Dios me dice en Marcos 2:17, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Después que acepté al Señor, yo no puedo decir que paré las drogas inmediatamente. Para mí era un proceso que el Señor me hizo pasar. Un día estaba bien y me arrepentía y el Señor me limpiaba y 2 o 3 días después otra vez estaba drogado. Aún varias veces fui a la iglesia de Dios todo drogado, pero aún así el Señor tuvo misericordia de mí. Ocurre que después de drogarme cada día, se fue a drogarme cada 3 días y de drogarme cada 3 días, fue a drogarme cada otra semana, y después de drogarme cada otra semana, así continuó hasta que llegó el momento que pasaba un mes sin droga, después dos y tres, y al fin ya no hice más drogas. Le digo esto a ustedes para que sepa que no pares de buscar a Jesús si tú fallas, sino arrepiéntate y no pares de caminar hacia Jesús. Comienza a darle tus cargas, tus debilidades, dales todo y deja que Él cambie, deja que Él trabaje en ti. No es fácil, pero Dios estará allí contigo ayudándote. Después de no poder encontrar trabajo, el Señor me dio trabajo en demolición. Después de que se acabó eso, el Señor me dio un trabajo donde trabajaba allí por 5 años. Otra cosa que hizo Dios fue que me dio custodia de mi hijo, que ha estado conmigo desde que ha tenido 5 meses. Bien me acuerdo que la gente me decía que yo iba a perder porque siempre las cortes estaban en favor de las madres. Pero yo tengo un Dios de poder que un año antes que yo nada, Él me dijo que Él me iba a dar la victoria. Pero aún así mi alma se angustiaba y cada vez venía y derramaba mi alma ante Dios y Él me consolaba. Me acuerdo en el día antes que iba a la corte, otra vez el Señor habló diciendo que no me preocupara porque Él iba conmigo. El día siguiente gané la custodia física y custodia legal de mi hijo. Ya casi son 9 años desde que el Señor llegó a mi vida y yo le he fallado mucho. Pero aún así el Señor ha tenido misericordia de mí y no me ha dejado. Aún todavía me pregunto, ¿quién soy yo para que el Dios Altísimo me mire? ¿Qué es este polvo para que esté en los pensamientos de un Dios tan maravilloso? Yo sin Dios soy una persona horrible. Y si hoy en día hay algo bueno de mí, la gloria le pertenece a Dios. Yo no sé lo que tú has pasado, pero yo sí sé que Dios tiene el poder de transformar tu vida para que un drogadicto que ha hecho tantas cosas malas cambiara de un día a otro. No es por causa de una religión, sino es por el poder de Dios. Jesús te ama y dio su vida por ti para que tú puedas ser salvo. Y si tú vienes a Él, Él te recibirá con brazos y amor. No importa lo que tú has hecho, Él te ama y está esperando que te arrepientas y llegues a Él. Hoy en este día te invito a que aceptes a Cristo. Si tú quieres aceptar a Cristo, repite después de mí: Dios eterno, me acerco ante tu presencia sabiendo que soy pecador. Te vengo pidiendo que perdones mis pecados, perdonas mis transgresiones, perdona todas las maneras que yo te he fallado y ofendido. Jesús, gracias por morir por mí en la cruz y pagar el precio por mis pecados. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Entra en mi corazón y mora en él. Límpiame de cabeza a los pies con tu sangre preciosa. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame cada día a estar cerca de ti y guarda mis pasos en el nombre de Jesús. Amén. Desde aquí, donde estoy, te mando un abrazo. Y bienvenidos a la familia en Cristo. Y aún si no quieres aceptar a Cristo, está bien, no te voy a forzar. Y te invito a que sigas escuchando. Le pido a Dios que los bendiga a cada uno de ustedes aún más de lo que me ha bendecido a mí. Y termino con este texto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Como siempre, hay tanto que aprender de la palabra de Dios, pero repasamos poquito a poquito para poder meditar de lo que hemos estudiado. Este episodio me ha costado porque he tenido que recordar de mi pasado, pero lo hago para que el nombre de Dios sea glorificado. También quiero decir, si usted me ha conocido y yo le he herido y lo he llevado a usted por caminos malos, le pido perdón desde aquí. El siguiente episodio es el episodio número 10. Es el último episodio de esa temporada y si Dios lo permite, lo voy a grabar ahorita en febrero o en el comienzo de marzo. Y daré la segunda parte de mi testimonio. Y hablaré sobre una de las luchas más duras que yo he tenido en mi vida como cristiano. Si me quiere contactar, me puede mandar un correo electrónico a abriendoelentendimiento2018@gmail.com o me puede buscar en Facebook en la cuenta que tiene el mismo logo que este programa. Estamos en diferentes lugares como YouTube, Spotify, Amazon Music, iTunes y iHeartRadio. Puede ver todos los lugares donde escuchar en la página de Facebook llamado Abriendo el Entendimiento. Antes de terminar, también quiero decir que se puede encontrar este programa en inglés. Son los mismos episodios, solamente en inglés. Por si acaso le ha gustado el programa y lo quiere compartir con alguien que no puede hablar español. El programa en la versión en inglés se llama Expanding Your Mind. Se encuentra en las mismas plataformas que este programa y el mismo logo, solamente con las palabras en inglés. En la palabra de Dios dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es bueno aprender para que en el día de la prueba no caigamos. Como siempre, es nuestro deber escudriñar las Escrituras, por esa razón recibir lo bueno y desechar lo malo en el nombre de Jesús. Ahora sí, oremos para poder terminar este episodio en el día de hoy. Dios Altísimo, en este día he compartido lo que tú has hecho en mi vida por la primera vez. Te pido que sea de bendición para cada persona que lo escucha. Dame las fuerzas para seguir caminando en ti, Señor Jesús. Bendice a cada persona que escucha este programa. Bendice lo que te han recibido a ti como Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti y cuida nuestros pasos. Señor, te pido que seas tú revelándote a los que no te conocen. En tu mano te lo entrego todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Dios le bendiga grandemente. Mi nombre es Samuel Cedillos y está escuchando Abriendo el Entendimiento con la palabra de Dios. Lo miro en el siguiente episodio y a Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.